Las 4 y 6 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Ahora toca poner las calles, cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos fijamos en cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y las compartimos para arrancar el programa tanto a las 4 como a la segunda hora a las 5. Siempre ocurren cosas bonitas en cualquier parte del mundo y las compartimos para demostrar que la vida, a pesar de todo, mola, mola mucho. Y por eso quiero hablarte hoy de Vera, de la pequeña Vera, que es una de las niñas que ha logrado superar en España el síndrome del niño burbuja. Según las autoridades, uno de cada 40.000 niños nace en nuestro país con esta enfermedad, que de no diagnosticarse a tiempo, pues causa la muerte de cumplir al año de vida. Y dirás, pero Pulpo, ¿y esto por qué es tan agresivo? Porque fíjate qué agresividad te acabo de contar. Bueno, pues porque este síndrome reduce los linfocitos y, en consecuencia, los bebés que lo sufren pues son más propensos a tener infecciones por bacterias, virus y también por hongos. Vera ha sido muy afortunada porque sus papás notaron en ella algo raro cuando tenía tan solo un mes. De hecho, lo normal es que de la cara entre los 3 y 6 meses. Y otra circunstancia que ha favorecido a Vera es que nació en Zaragoza, en un mes de enero muy frío, y por eso apenas había salido de casa. Esto y la detección temprana han sido claves en su recuperación. Según los médicos, la patología solo tiene una manera de tratarse: hay que someter al bebé a un trasplante de médula. Si se realiza antes de cumplir los 3 meses de supervivencia, es de un 94%, y a partir de ese tiempo, pues se reduce al 40%. A Vera se le realizó un trasplante muy temprano, pero no funcionó. Meses después se le realizó un segundo, y ahora te puedo decir que es una niña sana y una niña feliz. Para que el resto de pequeños puedan tener la suerte de Vera, debería de implantarse el cribado neonatal, que se hace mediante un pinchazo en el talón. Cataluña ya lo ha hecho, y solo esperamos que pronto esté en todos los hospitales de España. 4 y 8, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Comenzamos en COPE, a poner las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es lo que se dice, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Una cadena positiva de acontecimientos para salvar a Vera, ¿eh?
Totalmente, y es que es muy difícil que se diagnostique tan pronto la enfermedad, pero los padres vieron algo raro en la niña, la llevaron al médico, la doctora que la atendió vio rápidamente que podría ser este síndrome, que podrían haberla mandado a casa con antibiótico, pero no, y se puso la cadena rápidamente en marcha y se ha salvado esta pequeña, tiene ahora año y medio y está preciosa.
Qué bien, pues nos alegramos un montón. Una vez más, ahí también están los sanitarios, los médicos de España. Bueno, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué hacemos?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a ir al circo, y eso que este programa ha de ser lo más parecido a este espectáculo que hay en la radio. Un poco circo es ya, también, ¿eh?
Un poco...
Pero bueno, te aseguro que estamos acostumbrados a hacer equilibrios y malabarismos. La cuestión es que nuestros compañeros de la tarde han hablado con José Aumente, que es un sacerdote de 70 años que lleva más de 40 visitando las carpas por toda España para dar a estos trabajadores itinerantes los sagrados sacramentos del bautismo, la comunión y hasta el matrimonio. Un hombre que, por lo que sabemos de él, ha domado a más de una fiera, y no nos estamos refiriendo precisamente a los animales. Y para terminar esta primera hora, lo vamos a hacer con los periodistas David Cuevas y José Juan, que vamos a hablar del vampiro de Borox.
Eso va a ser aquí, ¿eh? Esto da miedito. Aquí bajaremos un poquito la luz, que yo sé que a David Cuevas le gusta bastante. 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Juan Andrés Ruber, buenos días.
A los buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Es miércoles 13 de junio, el tiempo ya está empezando a
Fíjate
cambiar,
que
¿eh?
Hoy solo te has puesto camisa, no te has puesto ni jerseycito,
ni el chaleco plumas, ni nada.
La manta, todo. Sí que es verdad que en Madrid se ha notado un poco que han subido temperaturas. Aunque bueno, el tiempo no cambia del todo porque, por ejemplo, en la zona del Cantábrico y los Pirineos se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, también en el este del País Vasco y el norte de Navarra. Y a lo largo del día también afectarán las lluvias en el nordeste de Cataluña con tormentas ocasionales, posibilidad de alguna lluvia débil en la cabecera del Ebro y poco nuboso en el resto de España. Las temperaturas diurnas irán en aumento en la mitad sur peninsular y en amplias zonas de la meseta norte, Aragón y Cataluña, y sin cambios importantes. en el resto, Pulpo?
Muy bien, pues nada, yo con muchas ganas de que suba un poquito más la calefacción, la
temperatura,
para que no tengamos que poner más la calefacción en casa. Sí. Muchas gracias, Juan Andrés.
Nada, vosotros.
Vea, hay gente que me sigue preguntando qué hacemos para conseguir un diploma oficial de ponedor de calles.
Se lo explicamos sin ningún problema. Hay que llamar a un número de teléfono, 950-60-06. Es gratuito. Marcas el número, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te lo mandamos. Hay un montón de ponedores que ya tienen el suyo.
Buenos días, Edu.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Y dónde?
Pues mira, ahora mismito llegando aquí al punto de destino, en Valmojado, aquí en la carretera Nacional 5, dirección Madrid.
Yo he estado ahí.
Y a coger un poquito de carne para llevarla a los establecimientos, para cuando vayan las señoras a hacer la compra, que ya lo tengan preparado.
Sí, sí, no, aquí en mi camión, lo primero que hay dos aparatos que no entienden cuando el camión, que es la emisora y la radio.
¿Estás ya despierto o despertándote?
Sí, estoy despierto desde las 4 y 3.
¿Qué tal has dormido?
Pues estupendamente, hasta ahora sí, pues me suelo despertar a estas horas.
¿Y
te pones...? No sé si es porque desde que me jubilé yo creo que estoy más relajado, más tranquilo, sin preocupaciones y tal, entonces me suelo despertar a estas horas y entonces os escucho.
Jaime, buenos días.
Hola, buenos días, qué ilusión, Pulpo, qué ilusión, mi diploma, qué ilusión me hace.
Eugenia, Realmadén. Pero normal, y cuando me duermo, yo no sé por qué os tengo cogido la hora, que me encanta el programa y de todas maneras que duermo con la radio puesta.
Alberto, ¿estás bien?
Estoy fenómeno, todas las mañanas a las 4 me levanto con el pulpo. Bueno, estoy despierto, primero porque ya he hecho mi gimnasia preventiva antes de irme a correr y estoy esperando a irme a correr cuando termine de hablar contigo. Y yo como bombero que soy, aunque soy jubilado, pero que seré bombero hasta que me muera, pues quisiera que cuando pasen 100 años, la media maratón ciudad de Cartagena se siga denominando San Juan de Dios.
Ignacio, por la A5, dirección Madrid. Repartir productos veterinarios, vamos, estoy en una empresa de reparto y llevo la ruta de la carretera Toledo y la A5. Saludo a todos los que nos levantamos para levantar a este país.
Pues sí, que somos unos cuantos, ¿eh?
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron al teléfono que tenemos aquí en el estudio, el 950-6006, y ya tienen su diploma. Yo creo que también podrías tener tú el tuyo, ¿eh?
Claro, sí. Lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono, 950-6006. Es gratuito, no te va a costar nada. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es. Y otra forma de contactar con nosotros es gracias a las redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Hay mucha gente que también se conecta a las redes para conocer que se está cociendo en cualquier parte del mundo. En cope.es hay un montón de historias y de reportajes.
Se están cociendo muchas cosas, nunca mejor dicho, como por ejemplo esta noticia, Pulpo. 6 restaurantes españoles, 2 más que el año pasado, están incluidos en la lista del 51 al 100 mejores del mundo que ha divulgado el grupo Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. Y destacamos el barcelonés Enigma del chef Albert Adrià, el Elcano en Guetaria, el restaurante Nerúa en Bilbao, el Quique da Costa en la maravillosa Denia, el Martín Berasategui en La Sarte y el diverso regentado por David Muñoz. O sea que ahí está la marca España representándonos en el mundo de la cocina. Bueno, por lo demás, una noticia que a mí me ha llamado, Pulpo, poderosamente la atención y que destacamos en cope.es, y es que en España los candidatos a profesores suelen ser alumnos con bajo rendimiento.
Es verdad.
Los profesores españoles son además los que peor valorados se sienten. De hecho, solo 1 de cada 10 cree que está bien valorado y son los que menos oportunidades de formación tienen para mejorar sus clases y el rendimiento de sus alumnos. En los países que encabezan las notas de los jóvenes, como Japón o Finlandia, pues sus profesores provienen de los alumnos con mejores rendimientos. A mí esto me parece una noticia grave, sobre todo.
A mí es muy curioso, sobre todo los que tienen que enseñar tienen que ser los que mejor formados
claro,
están, ¿no?
Efectivamente. O sea, sí. Yo lo estaba hablando antes con Bea. Al final los profesores, yo creo que la nota de corte tendría que ser la más alta de todas
yo
las carreras.
Sí,
al
claro.
Final son los que están formando a millones de españoles. Bueno, y termino, Pulpo. Seguimos con nuestro especial del Mundial de Rusia 2018 con un amplio despliegue informativo en cope.es. Y bueno, recomendamos a los oyentes de COPE que estén al tanto de todo lo que cuentan nuestros compañeros de deportes, mucho más después de todo el revuelo que se ha formado en torno a la decisión de Julen Lopetegui de incorporarse como técnico del Real Madrid, nada más termina el Mundial.
Sí, una noticia que ayer nos dejaba más de uno con la boca abierta, la verdad que un poquito fuerte.
Pues sí.
Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros.
Miércoles 13 de junio, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos con la música de Los Secretos y dando la bienvenida a Yusef John, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles como Nacho Sandoval. Si tú lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar. Te animo a que nos sigas.
Nubes negras en mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila.
Desde nuestro querido obrador en Mieres, soy ponedora.
Ponte en la fila.
4:18, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, saludando a la gente que intenta dormir pero no lo consigue, a la gente que está enferma y también a los que estáis poniendo las calles, levantando el país con un montón de actividades que, por cierto, queremos seguir conociendo a través de nuestro Facebook.
Nos siguen mandando fotos hoy, que es lo que les estamos pidiendo, que nos manden una foto del lugar en el que nos están escuchando. También del aparato que están utilizando para escucharnos, porque algunos lo hacen desde el móvil, otros claro, desde el coche, otros desde un radiocassette. Tony Berzosa, por ejemplo, dice, vendiendo tabaco, estanquero ponedor, por cierto, es mi santo, mándame un abrazo de esos tuyos, y ahí nos manda
abrazo, claro que
una
sí,
foto, un selfie de él en el estanco. Javier Alonso, 12 graditos a la altura de Rueda con la ruta de paquetería, como cada noche y en compañía de la COPE. Soy ponedor, nos ha mandado una foto con una gallina en la cabeza, que es una especie de sombrero y se le ve que está en la cabina de el camión. Bea Ibáñez, buenos días ponedores, aquí de guardia en el poniente almeriense, saludos y quiero un CD, y ahí vemos dónde se encuentra, en la consulta 3, nos ha mandado
qué bueno, Bea,
una foto.
Tenemos tu foto aquí, ¿eh?
J. Carpe Diem, poniendo y vigilando las calles, un saludo a todos los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y nos manda foto también en la que se ve que es policía local, ahí le vemos, solamente vemos la foto del hombro.
Oye, fenomenal, nos encanta que nos mandes la foto, que veamos cómo nos estás escuchando y sobre todo cómo nos escuchas técnicamente. La foto a la radio de tu camión, de tu coche, de tu garita, de tu casa, si es a través de un teléfono, compártela, porque entre todas las fotos que recibamos vamos a hacer como ayer, vamos a regalar 10 discos para uno de vosotros, a uno de los ponedores que nos mande la foto en nuestro Facebook. 4:20, hora menos en Canarias, ¡nos vamos al circo!
Había una vez un circo que alegraba.
Ya sabes que el espectáculo es el espectáculo más grande del mundo. Además de payasos, nos encontramos con equilibristas, con malabaristas, también con trapecistas. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que los circos de España también cuentan con un cura.
Así es, se llama José Aumenti, bajo la carpa de color se dedica a dar los sagrados sacramentos del bautizo, la comunión y hasta del matrimonio. Este hombre acaba de cumplir 70 años y lleva más de 40 visitando todos los circos de España. Es el responsable del Departamento de Ferias y Circos de la Conferencia Episcopal.
En la tarde de COPE, con Expósito, han querido hablar con él y con... Bueno, la conversación que han tenido es alucinante, no tiene nada de desperdicio. Lo primero que ha hecho el padre José es explicar en qué consiste su trabajo.
Normalmente, pues los circos, todos ellos tienen mi teléfono, y si no me tienen porque son artistas que han venido de fuera, del extranjero, a trabajar en algún circo, pues cuando tienen alguna necesidad de cualquier sacramento, de cualquier cosa, pues enseguida se hacen con el teléfono para llamarme, ¿no? Y entonces, si es porque les voy a visitar, porque me quedan en paso, porque voy a por alguna cosa, bien. Si no, son ellos que se ponen a la búsqueda mía. Oye, mira, don José, que queríamos hacer una comunión, tenemos aquí dos bautizos, o cómo hacemos para... Normalmente siempre hay que cambiar fechas y lugares. Lugares, por supuesto. Yo nunca creo cuando dicen, mira, podríamos hacerlo en tal sitio. Bueno, ponlo en cuarentena porque seguramente que no va a ser ahí. ¿Por qué? Porque las plazas fallan, o porque lo que tenían pensado donde iba a ir al circo, después resulta que tienen que cambiar porque aquella plaza no les han dejado actuar, claro. O por lo que sea, ¿no?
El trabajo del Padre José es muy especial porque, claro, no tiene parroquia física. Los trabajadores del circo reciben los sacramentos en las plazas donde les pille trabajando, y lo mismo ocurre con la confesión. Contando la situación, el cura se ríe.
Yo, por ejemplo, el confesionario, pues es cuando estoy allí, me pongo en las gradas de los espectadores cuando hay circo, venga, pasas por aquí a la confesión, ¿no? Pero que es así de sencillo.
Oye, el Padre José da servicio a cualquier feria o circo que le llame, aunque él tiene claro que, bueno, ¿qué tipo de espectáculos es su predilecto? El ambiente que se respira en los circos tradicionalmente, es la familiaridad, el cariño, es algo que no se encuentra en otras partes.
Yo prefiero el circo tradicional, ya. El circo de siempre, es donde yo me encuentro. Porque el circo no solamente es el espectáculo, como ejemplo el Circo del Sol. En un circo, si se te das cuenta, cuando hacen un circo, ponen la carpa o sapito que llamamos, y después las caravanas y los camiones hacen como una muralla. ¿Qué hace? Pues que la plaza del centro es su plaza, es su vida, es su convivencia. Entonces, eso en los grandes espectáculos del Circo del Sol no saben qué,
claro.
Es. ¿Por qué? Porque van de hotel a hotel, hacen claro. Su espectáculo y beben en el hotel. No hay esa vida de familia, del niño, del abuelo, de la abuela, del amigo, del que está comenzando a ensayar, a preparar un número y del que le puede enseñar.
El trabajo de cura de circo requiere también su sacrificio. A sus 70 años, el Padre José sigue recorriendo España de punta a punta. Aún así, se siente muy satisfecho de poder guiar los pasos de los trabajadores circenses.
Y ahora estoy dando muchas comuniones de niños que ya he bautizado hace años. Casar a alguno que he bautizado todavía no se me ha dado el caso, ¿eh? Pero vamos, estoy allí. La gente, cuando tú le ves que va a un espectáculo, porque claro, dice la gente que se entienda un poco, cuando vamos a hacer un sacramento, mira, la semana pasada, en una semana, de miércoles a miércoles, me he tenido que ir. De Tarragona, bajar a Granada y subir a La Coruña.
La verdad es que la gente del circo se merece el trato y el cariño que les da el Padre José. Su profesión itinerante les impide tener una parroquia propia, pero gracias a esta labor de la Conferencia Episcopal tienen este servicio cubierto.
Yo digo que esta gente, aparte de admirarles por lo espectáculo que hacen, es la vida sacrificada que hacen en beneficio nuestro, porque yo digo, siempre les digo, os necesitamos, porque el Papa además les dice una palabra, fíjate qué palabra más bonita les dice el Papa Francisco hace 2 años en él, vosotros sois los artesanos de la fiesta, creáis belleza, la belleza acerca a Dios y la belleza hace bien al alma. En nuestro mundo todo artificial, ¿no? Que todavía hay gente que son artesanos, con todo el cariño que es un artesano, ¿no?
Y lleva toda la razón. La verdad que nos ha encantado conocer la labor de José Aumente. Yo desconocía totalmente que la Iglesia daba este servicio, pero nos parece una iniciativa fantástica. 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, no vamos a un hotel, me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida, con 4 palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días, soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente, voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo. Suerte tener. me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría, me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte.
Gracias por escucharnos, estés donde estés. Hay mucha gente que lo hace desde fuera de España, gracias a las redes sociales y a los programas para escucharnos, y a través de cope.es, por supuesto que sí. Juan Carlos Jiménez Santos, Jorge Montiel Mora, Antonio Gil Monclús, Iván Fernández, Jorge Rodríguez, Carmen Torralbo, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y también los hay que nos dejan mensajes de WhatsApp en el 662-942-605.
Pulpo, buenas madrugadas.
Hola.
Me ha encantado tu comentario acerca de la el reconocimiento que ha hecho el nieto de Tomás y Valiente a los estudiantes que también se esfuerzan, uh-huh, y que también lo dan todo sin llegar a los resultados de 10 y matrícula de honor. Y te lo digo desde mi posición de profesor, que en la última graduación de segundo de bachillerato llevé regalos para todos, ya que el centro donde trabajo solo hace reconocimiento a los que tienen notas excelentes, y les justifiqué exactamente lo mismo que ha dicho este chaval. Yo les dije, hay gente que le ha costado sacar el 5 y lo ha luchado más y con más ilusión, que otros que tenéis un 10, sin quitaros vuestro mérito ni esfuerzo también. Bueno, Pulpo Ponedores, un saludo, y Pulpo, un abrazo muy grande, sabes que te quiero.
Gracias, Óscar, por dejarnos este mensaje que va muy al hilo de cómo comenzábamos ayer, ¿verdad? O sea, haciendo ese recordatorio a ese tipo de gente. La verdad que fantástico, Óscar, muchísimas gracias.
El chico recibía el premio a la excelencia porque él se había tenido esas notas, pero no se olvidó de sus compañeros. Algunos habían sacado peores notas que él, sin embargo, se habían esforzado
muchísimo
lo mismo
más.
Y no se reconoce. Tengo que decir que hay que reconocer las dos cosas, ¿eh?
Sí.
Porque a mí me parece bien que a la excelencia también se la premie, pero evidentemente sin olvidarse de otras personas que, no solamente ya por capacidades, también por situaciones incluso familiares y
hombre,
económicas,
claro que sí.
¿Vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta y reconocer las dos partes.
Pero muy buena reflexión de Óscar, que coge además su teléfono y nos deja un audio WhatsApp en el 662-942-605.
Pues yo te cuento ahora muchas cosas porque te empiezo. Mariano ya me ha dicho con lo que tengo que empezar.
Ya está.
Hoy estamos con Fassbinder. Iba a contarte unos mensajitos, pero no pasa nada. Oye, Pulpo, nos vamos a ir al Titanic.
¿Ahora?
¿Nos vamos ya?
Con la humedad que tiene que haber ahí.
Es que no te lo digo en broma. Una empresa ha organizado para 2019 6 viajes al fondo del mar con el objetivo de visitar el transatlántico más famoso de todos los tiempos. El plan no me puede parecer mejor. Yo el único problema lo tengo con el precio. Es lo único que voy a ir ajustadita. Estoy a ver si llevo.
Potente, ¿no?
90.000 euros.
¡Qué barbaridad!
El viajecito para conocer el Titanic.
Jolín,
parece una cifra cualquiera, pero es el equivalente al precio de un pasaje de primera clase en el viaje inaugural de 1912. Entonces costó $4,350, que con lo que ha subido la vida y el IVA,
claro,
más el IVA, se te queda la cosa en 90.000 euros. Ya podían haber homenajeado lo que costó viajar en tercera, pero no han querido rendirle homenaje a primera clase. Bueno, de cualquier forma, los tours van a tener lugar entre junio y agosto del año próximo. Las misiones de 11 días saldrán desde Terranova y los afortunados podrán decir que vieron el Titanic. Según los expertos, esta puede ser la última oportunidad de acercarse a la leyenda, ya que el barco está sufriendo un proceso de corrosión debido a unos microorganismos comedores de hierro.
Qué barbaridad.
Son unas cositas pequeñitas que se comen el hierro y te lo dejan niquelado.
Niquelado. Te lo dejan niquelado, ¿eh?
Lo van a dejar niquelado. Bueno, en pocos lustros desaparecerá completamente el Titanic, ya no estará donde, en el fondo del mar. estas cosas que dices, ¿esto estará ahí para siempre? Pues no, pues no. Por me ser de hierro, no. Porque los de madera, mira cómo están resistiendo.
Sí, pero
se están
hierro...
encontrando barcos de hace 400 y 500 años.
Pero el de hierro no va a aguantar, ¿eh?
No, ya lo han dicho, en pocos lustros va a desaparecer porque se lo van a comer. Eso sí, el Titanic desaparecerá para siempre, pero no el mito que se ha construido en torno a él. Creo que nunca un barco
nunca.
Va a ser tan famoso.
Nunca.
La gloria
nunca.
Del Titanic. Bueno, para enseñar a los niños a veces no queda más remedio que tirar de castigos, pero claro, lo más recomendable en estos casos es la mesura y la proporcionalidad. Estábamos hablando antes de lo del premio a la excelencia, estábamos hablando antes también con Robert de que se ha dicho, según un estudio, que en principio los maestros suelen ser han sido los alumnos menos brillantes. Uh-huh. Se suele decir que habrá de todo, ¿eh?
Bueno,
habrá
dice.
De todo. Pero con el curso casi terminado, conocimos la semana pasada que en Valencia una profesora había castigado a uno de sus alumnos por no entregar un trabajo de música.
Sí.
A este me parece bien, porque a los niños hay que enseñarles responsabilidad. Y si tienen que presentar un trabajo, pues no se les puede premiar. Pero
claro.
Hombre, ¿sabes cuál ha sido la pena que ha tenido que pagar el menor?
No tengo ni idea.
7 meses sin recreo.
Ríete
tú de Guantánamo aquí con la profesora de Marras.
Con lo que le gusta el recreo a los
Yo
peques.
Me pregunto cómo habría sido tu vida de estudiante con ella.
Fatal. A mí el recreo me encantaba.
Bueno, los padres han presentado una queja ante la Consejería de Educación. Afirman que el menor tiene miedo de ir a clase y consideran desproporcionado el castigo impuesto a su hijo. Según cuenta, los padres ya habían sido informados de que se trataba de una profesora complicada, pero claro, lo sucedido roza el maltrato. Mantener a un niño 7 meses alejado del recreo, de pasar tiempo jugando con sus compañeros,
claro,
solo por un trabajo, pues es un poquito fuerte. Así que, bueno,
bastante fuerte.
Así se soluciona este asunto. Vamos con la música. Escuchamos a Lady Gaga, porque la actriz y cantante se ha convertido en los últimos años en una fuente de inspiración para muchos. Primero desveló que sufrió abusos siendo joven.
Vaya.
Y esto ha ayudado a muchas chicas a denunciarlo y a decir que a ellas también las ocurrió.
Claro.
Y después ha reconocido que sufre una enfermedad mental. Sobre su patología hablaba hace unos días en uno de sus últimos discursos tras recibir un premio por su labor al frente de la fundación que ha creado, Born This Way. La artista afirma que su único objetivo es conseguir que la gente hable de forma honesta y saquen a relucir su bondad. Nos quedamos con esta bonita canción de Lady Gaga.
4:33 de la mañana en directo. Estamos poniendo las calles. Bea Ibáñez, un beso fuerte. Gracias por estar con nosotros.
Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
Stay. Lady Gaga, 4:36 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en COPE ponemos las calles y nos encanta hacerlo con los protagonistas, con vosotros, con los oyentes que nos cuentan cómo están levantando el país. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú por dónde andas ahora mismo?
Pues aquí, por el centro de Madrid.
Ahora mismo
baldeando las calles.
Baldeando, que esa profesión es muy curiosa y es muy importante.
Sí.
La función del baldeado de calles es precisamente para arrastrar lo que viene siendo la porquería que tiene la propia calle.
Sí, sí, vamos, todo lo que con el agua y eso, pues se lleva toda la basura y eso.
Uh-huh. ¿Y te acompaña mucha gente de tu profesión?
Sí, sí, vamos. Somos dos compañeros y yo. Ajá. Tres en total.
Paco, ¿y quién te acompaña? Dime nombres.
Raúl y Iván.
¿Y hay alguno que se escaquee de su responsabilidad?
No, ninguno. Nuestro trabajo lo hacemos bien y es lo que tratamos, eso, hacerlo bien.
Ajá. ¿Y Paco, y vas con cisterna o te enganchas al suelo con una manguera?
No, con cisterna.
Ajá, muy bien. ¿Y quién es el que lleva el camión?
Yo.
Estás ahí a gustito, tú en la cabina, ¿eh?
Sí.
Y los dos detrás, con pendientes de lo que tengan que hacer, ¿no?
Sí, vamos, ellos van por delante más bien, ¿sabes? Los tengo que ver y ellos van mandando, así bien.
Qué bien. ¿Y dónde es donde se concentra mayor cantidad de porquería a la hora de tener que limpiar?
Pues en las campanas, sobre todo las campanas que de recogida, vamos, que hay tres o cuatro campanas, ahí justamente se concentra más basura. Uh-huh.
Porque lo que hacéis es que a través del agua arrastráis toda la porquería. ¿Y dónde va? ¿Hacia el alcantarillado o va un camión por detrás recogiéndolo?
No, se va a un punto, el montón se hace en un punto, ¿sí? Exacto, y luego va el otro compañero recogiéndolo.
Qué fuerte.
Y así vamos.
Es una responsabilidad importante la que tenéis, ¿eh?
No, la verdad que sí, vamos, que para que por la mañana la gente salga a las calles y estén limpias y bien regadas.
Pues sí, y aparte que este programa que se llama Poniendo las Calles está muy relacionado con lo que hacéis vosotros, que es poner limpias las calles, ¿no?
Sí, que la gente nada más salir a trabajar o donde haya que ir, pues no se encuentre la basura en la calle ni nada de eso.
Di que sí, ¿llevas muchos años trabajando en este horario?
Pues 20 años.
Madre mía, ¿y te has hecho ya con el horario o todavía no?
En que se dice eso de que con los años ya pues uno pues depende de los días, vamos, hay días que estás más cansado, otros que no, pero vamos, que se suele llevar, bueno. Pues sobrelleva, vamos.
Madre mía, Paco. Oye, pues mira, vamos a hacer una excepción con vosotros, te voy a dar tres diplomas, uno para Raúl, uno para Iván y otro para Paco. Os vamos a hacer tres diplomas para que, bueno, os sintáis súper reconocidos porque, oye, si nosotros ponemos las calles, vosotros las limpiáis, que eso es muy importante.
Vale.
¿Vale, Paco?
Pues muchas gracias. ¿Pero puedes saludar?
Debes saludar.
Pues saludo a todos mis compañeros del turno de noche de todo Madrid, a los de la recogida, y en especial a Paco de San Chinarro, que de vez en cuando él también entra. Y un saludo muy fuerte, que mañana le veo, que es vecino mío.
Qué bueno, qué bueno. Paco, sí. Que tengas un día genial, ¿eh?
Vale. A vosotros, a ti, a Bea.
Muchísimas gracias, chicos.
Venga, vosotros, Pulpo, gracias.
Hasta luego, gracias. 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Daniel González, gracias por seguirnos. Sergio, gracias por estar aquí. También a Fátima y a Teodoro.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos llevar el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Buenos días, Pulpo. Desde Granada soy Enrique, soy ponedor.
Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
La gran voz de Luis Miguel, 4:41 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está repartiendo, a la gente que está yendo a los mercas a dejar la mercancía y otros que van dentro de un rato a comprarla. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y leemos tus mensajes de facebook.com/poniendolascalles.
El de María Jesús Ramos desde La Camita nos manda foto del transistor y Liliana dice, os escucho con una radio más vieja que la Katana, os mando foto y efectivamente la pinta de la radio es que tiene bastantes años. Y una cosa más, Pulpo, tú sabes que los ponedores últimamente se hacen amigos a través de nuestro programa.
Y a mí me encanta que hagan eso.
Le ha ocurrido a Peter Parla y a Manu Manu, no se conocían, gracias a Poniendo las Calles ha nacido
una amistad.
Y entonces aquí tenemos a Peter diciendo: os siento por la aplicación y los altavoces del furgón, la A3 no te dejo oír nada. Un abrazo a los ruteros de Méndez Álvaro de MRV y a Manu Manu de Cofares, que somos amigos por el programa. Y contesta Manu: qué grande eres, Peter Parla. Un abrazo y buena ruta, amigo.
Es lo que nos gusta. A ver, David Cuevas, vete para acá, por favor. Y también es importante que sepáis que nos encanta ver lo que os ponéis y demostrar que estamos aquí muchos poniendo las calles. Vamos a ver, Carlos Lito nos dice a todos que buenos días, ponedores, como tiene que ser.
Y Jera Jesús, nosotros aquí barriendo las calles y dejándola limpia para mañana. Gracias por hacernos compañía.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, por eso decimos buenos días. Aunque yo creo que sería un buen momento ahora para decir buenas noches, porque esta semana nuestro ponedor del misterio, el periodista David Cuevas, vuelve acompañado del abogado y criminólogo Juan José Montejo para contarnos una historia que nos va a dejar de piedra. ¿Sabías que aparentemente hubo vampiros en España? David Cuevas, buenos días.
Buenos días,
Pulpo.
Buenas
noches, lo que tú prefieras.
Lo que tú quieras, pero veo asomando un extraño colmillo del que no me había percatado hasta ahora.
Es que lo de los vampiros es una cosa que nos ha dado bastante miedo a todo el mundo, ¿eh?
Sí, yo creo que Bram Stoker puso la pica en Flandes, nunca mejor dicho, y bueno, pues a raíz de su Drácula y de las posteriores versiones vampíricas, tenemos para todos los gustos, desde el vampiro real y sanguinario hasta el vampiro bonito y bello que sale con chicas, como el de Crepúsculo.
Es verdad.
Lo cierto es que es algo, fíjate, que es cíclico, pero en general nunca pasa de moda. El vampiro siempre está ahí, siempre se recurre a él en películas, en series. True Blood también tenía su versión, ¿no? En literatura. Es una figura total y absolutamente cíclica.
José Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me imagino que a ti el tema de los vampiros te ha dado para escribir y para investigar.
Así es, así es.
¿Y qué conclusiones puedes sacar?
Bueno, pues que vampiros en España, a verlos, pues según algunas versiones, efectivamente los hubo, ¿no? Entonces, a ver, la historia más jugosa e interesante con la que me topé, pues es la del llamado vampiro de Borox o Borox, un pueblecito de la provincia de Toledo, como sabrán de sobra muchos de nuestros oyentes. Y bueno, pues que es el nombre que se dio a uno de estos posibles o supuestos no muertos del que se empezó a hablar en determinados círculos de investigación, principalmente en Cataluña a mediados de los años 80 y en relación con antiguos colaboradores de la revista Karma 7, que era una de las pioneras en esto de los misterios aquí en España. Entonces, bueno, lo que contaba en alguno de aquellos primeros investigadores, como Miguel Gómez Aracil, era que bueno, pues él había contactado con un abogado madrileño, el cual le había pasado una información sobre pues una historia de uno de estos posibles o supuestos vampiros de los que había quedado algún rastro, digamos que también de sangre, a principios del siglo pasado. O sea, era en torno a los años de la Primera Guerra Mundial. y lo que se comentaba era que al puerto de Cartagena había llegado pues en torno a 1915, era el año, en fin, más recurrente. Había otras versiones, que si se hablaba de finales del 19, pero bueno, el año este, el segundo año de la Gran Guerra Europea, era el que más se repetía, y que habría llegado al puerto de Cartagena un barco procedente del otro lado del Mediterráneo. No se daba un punto de arranque o de partida de aquel barco concreto. Se hablaba, bueno, pues de algún puerto pues de la zona centroeuropea o del mar Adriático. Y lo significativo era que en la carga de aquel barco pues había un ataúd que quedó depositado pues en la aduana o en los servicios portuarios de Cartagena, y fue reclamado casi de inmediato por un misterioso personaje de La Coruña, que lo reclamó, y entonces pues el ataúd fue subido a un carromato de los de aquella época, y empezó pues a hacer un extraño periplo, se puede decir, porque no fue en línea recta de Cartagena hasta La Coruña, sino que hizo como una especie de ruta un poco más sinuosa.
Una ruta extraña, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces se decía, según esta versión, que luego ya se convertía en la versión clásica, ¿no?, de esta historia, y pasó pues o atravesó algunas localidades pues de las provincias de Murcia, como Alhama de Segura. Luego ya habría derivado hacia el norte y pasó por este pueblo que hemos dicho de Toledo, por Borox. Habría seguido hacia el norte hasta Cantabria, hasta Santillana del Mar, y ahí habría hecho un extraño giro ya hacia el oeste para llegar a su punto de destino final en La Coruña. ¿Y qué era lo que se decía? Pues que en todos los sitios donde había hecho sus paradas este carro que transportaba esa curiosa o macabra carga, pues habría dejado un rastro de violencia y de sangre. O sea, se decía pues que en todas esas localidades, y coincidiendo con esas fechas de 1915 o en torno a aquellos años, pues habrían constatado ataques vampíricos.
Madre mía, ¿no? Madre mía, David, estas cosas son extrañas. Tienes que estar convenir conmigo, ¿no?
Sí, son muy raras, porque además esta es muy raro, ¿verdad?
Raro.
Es raro porque es una historia de vampiros absolutamente clásica, pero que según las crónicas parece ser que tuvo lugar en nuestro país.
Claro, fue así, claro, es como nos han contado. Claro.
Hace aproximadamente un siglo, bueno, un siglo, ¿no?
Más o menos redondo, efectivamente.
Sí, el caso es que esa es la historia, pero José Juan Montejo se pone a investigar y da con un dato en el que parece ser que ciertos investigadores que habían divulgado dicha historia no habían caído, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Bueno, pues por esas circunstancias y azares, en este caso afortunados para la investigación, pues resulta que yo ya había conocido, pues y conocía de bastante tiempo, al abogado en cuestión, que había sido la primera fuente de aquellos investigadores catalanes, en particular pues de Miguel Gómez Aracil, pues que habían dado y publicado esta historia pues como una, no como leyenda, sino como una historia cierta. Por cierto, me faltaba el toque a apuntar también de que el ataúd, bueno, otra versión u otro nombre de la historia es la del ataúd maldito, también.
¿También lo decían así?
Sí, sí, sí. Y también con ese nombre, pues la historia se ha venido luego publicando, republicando por parte de otros divulgadores. Uh-huh. Un noble serbio, según unas versiones, o bien un noble polaco, que habría llegado, no se sabe si con el mismo barco o con posterioridad, al puerto de Cartagena, habría reclamado el ataúd desde La Coruña. Es decir, que el ataúd habría hecho un viaje de ida y vuelta.
De vuelta, claro.
Eso es. Y cuando, parece ser que cuando regresó el ataúd a Cartagena, pues se le perdió la pista, así como al noble yugoslavo también.
¿Y cuál es la averiguación que tú haces que, bueno, pues supone un antes y un después de una historia como esta, José?
Efectivamente.
Juan.
Bueno, pues al contactar con el abogado en cuestión, pues resulta que él me confirmó que efectivamente él había leído, recordaba este tema, que en los años 80 pues él había mantenido correspondencia con varios investigadores interesados por temas de misterio en general, entre otros con Miguel Gómez Aracil, y que le había facilitado esta historia. Entonces él lo que recordaba era que parece ser que la había sacado, que la había leído en una antología de la literatura fantástica española, donde parece ser que se mezclaban tanto relatos de ficción como otros que a lo mejor no eran tanto ficción, sino que podían mezclar datos verdaderos con otros inventados. Y bueno, pues finalmente pudimos dar con esa antología, que la coordinó José Luis Warner en 1969, y después de dar algunos tumbos, porque bueno, este abogado amigo mío pues recordaba un autor distinto del que era en realidad, y al final la pista fue que la historia, con el itinerario que he descrito, con los nombres de las poblaciones y con otros detalles pues que venían a coincidir con las difusiones que se habían hecho, venían prácticamente punto por punto reflejadas en un relato de ficción que había escrito pues uno de los más conocidos dramaturgos y escritores españoles, sobre todo de teatro, de la posguerra, como era Alfonso Sastre.
¿Qué conexiones, no? Todo está conectado.
Todo está conectado, y al final lo que parecía una leyenda que poco a poco va teniendo visos de realidad debido a las divulgaciones posteriores, resulta que parece ser que viene de un relato de ficción, que lo que no sabemos es si mezcla realidad o ficción, José Juan. Yo creo que tú lo tienes claro, ¿no?
Sí, hombre, yo pienso que más bien mezcla ficción que realidad. Lo que ocurre es que, a ver, Alfonso Sastre parece ser que sí que se inspiró en personajes reales que él había conocido cuando residía en Madrid, en la zona del barrio de Las Ventas, del Espíritu Santo, el barrio de la Concepción, y ahí pues parece que había una cierta confusión, ¿no?, de determinados individuos y personajes curiosos como quincalleros o quinquilleros, ¿no?, que él frecuentó mucho pues en los años 50 y 60, y que algunos de esos personajes con sus motes reales pues los había convertido en personajes literarios, en protagonistas de ese relato.
Es impresionante, ¿eh?
Es realmente curiosa esta historia. Hay que dar los datos, que sea cada cual quien saque sus conclusiones en este, bueno, pues periplo histórico que hemos comentado en esta sección de Poniendo las Calles.
David Cuevas, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
José Juan Montejo, mil gracias.
A ti,
siempre
un placer.
Nos tocáis temas que nos dejan luego pensando un montón de cosas.
Es que a estas horas hablar de vampiros y de ataúdes...
Sí, no, déjalo ahí. Esto es seguir poniendo las calles, y hay gente que está sola currando en la cama y no queremos preocuparse.
Sobre todo, algún camionero que transporte una carga que no sepa lo que es, cuidado. Cuidado con las paradas.
Sí.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
El padre José Aumente no tiene una parroquia al uso. Son las pistas de los circos que recorre todo el año para celebrar bodas, bautizos y comuniones.
En una ocasión, un hombre bala le pidió que bendijera su cañón, cuya boca tenía colgado un rosario.
Si hay un bautizo, si hay una boda, todo se hace allí. La gran mayoría son católicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento. What is love?
Baby, don't hurt. Viajamos a través de la música hacia los 90. What is love? 4:53, hora menos en Canarias. Estamos en COPE. Gracias, Roberts, por estar con nosotros. Patricia, en su farmacia de guardia en Valencia, escuchándonos. Y también a Roberto. Dice, soy un profesor de gimnasia que os escucha todos los días. Me encanta este programa de radio.
Tenemos también a Paco Alonso, que nos ha mandado foto. Está baldeando las calles y lleva un radiocasete, pero...
¡Cómo mola!
Hace 30 años mínimo. Y Águida Fernández, yo de guardia en una garita, y qué mejor que escucharos para pasar el rato. Ah, mi radio es toda una joyita. Ánimo, ponedores, a empezar el día con energía.
Quiero dar la bienvenida a Valentín Moyano, nos acaba de seguir en Facebook, y a Lequero Mari, gracias por estar aquí, y también a Daniel. Muy buenos días a todos. ¿Qué cosas tienes tú por ahí, Beam?
Pues muchas. ¿Cuántos años tiene Carla Pulpo?
Hace 16, ahora en agosto.
Bueno, pues podría estar ganando ahora mismo 4.000 euros al mes y tú sin enterarte.
Bueno.
Lo que te voy a contar da hasta miedito, pero es cierto. Un gestor de marketing experto en intermediar con influencers y con marcas ha desvelado el caso de un youtuber español que con tan solo 12 años ha estado gestionando su sus ganancias por PayPal sin ningún tipo de supervisión paterna y sin tener cuenta en el banco. No solo eso, durante 3 años el menor estuvo cerrando tratos con marcas de todo tipo, de ahí los ingresos que terminó manejando. Como te digo, uno de los meses llegó a facturar 4.000 euros.
No, bueno, está nada mal, ¿eh?
Facturar no facturó nada.
Bueno, claro, ha ingresado.
Pero llegó a ingresar, 4.000 euros. Su especialidad son los vídeos de humor, empresa con la que sigue actualmente cuando ya tiene 15 años. El gestor que ha desvelado la historia le llama el próximo Amancio Ortega, porque el niño ha demostrado una destreza bárbara para los negocios siendo tan chiquitín. Yo te cuento, en 2016 tenía 200.000 seguidores en Instagram. Contestaba correos electrónicos de trabajo en horario lectivo y había elaborado una hoja con tarifas que ríete tú del influencer más experimentado. Cuando se ponía en contacto con él una marca, le mandaba su tarifa. No había negociación. Es decir, era lo que había. Si tú quieres salir en mi canal de YouTube, esto es lo que te va a costar. Y no me vengas con historias que estoy en el cole.
No decía ni hola, decía la tarifa.
No me vengas con historias que estoy en el colegio y no tengo tiempo. Bueno, también tenía condiciones. Él mandaba una hoja de condiciones. Para trabajar con él, dejaba claro que no hacía facturas, ningún adulto tenía que firmar ningún permiso de trabajo y su padre no se podía enterar. Es decir, nadie se podía poner en contacto con su padre.
Y aún así ingresaba dinero, ¿eh?
Las marcas decían, bueno, vale, pues queremos que salga el refresco o lo que sea en tu canal de YouTube. ¿Qué pasa con los progenitores? ¿Por qué nunca sospecharon nada de que el muchacho estaba ingresando esas cantidades de dinero? Pues porque creían que todo lo que tenía nuevo, pues la PlayStation 4, el monopatín más caro del mercado, el no sé qué, se lo regalaban las marcas. Por la cantidad,
¿no?
Claro, los padres no tienen ni idea de esto, como nos pasa a la mayoría, y decían, claro, pues este, como tiene tantos seguidores,
pues
las marcas le estarán mandando las cosas que tiene. Y no, es que cobraba más que ellos.
Qué avispado el tío, ¿eh? Muy bien.
Bueno, yo a Carla le preguntaba, que yo la veo a la muchacha avispada y esta está haciendo todo el lío.
Pues nada, mira, que colabore en casa, muy bien.
Bueno, esta información va dirigida a nuestros oyentes más jóvenes o a los padres que nos estén escuchando y luego se lo cuenten. La Comisión Europea acaba de lanzar un concurso en el que ofrece 15.000 billetes de Interrail gratis para que chicos de 18 años puedan viajar este verano solos o en grupo durante 30 días por 4 países de la Unión Europea. El objetivo, luchar contra esa fobia al europeísmo que hay ahora mismo. Hay mucha gente contraria a la Unión Europea, pues sí. Se quiere luchar contra esto. ¿La máxima cuál es? No se quiere lo que no se conoce. Si los jóvenes viajan y se empapan de las culturas que nos rodean, pues se podrá luchar contra esa corriente que quiere el fin de la Unión. Los interesados en participar en el concurso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues entrar antes del 1 de julio en el Portal Europeo de Juventud, aportar detalles sobre el viaje que desean realizar y resolver un cuestionario con 5 preguntas sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Es una idea estupenda que ojalá me hubiera pillado a mí con 18 años porque, oye, 15.000 billetes gratis.
No está mal, ¿eh? Además, que el tema del tren mola bastante, ¿eh?
Nos vamos con Beyoncé, que está dando que hablar mucho esta semana tras desnudarse en Instagram. Las imágenes, 3 fotografías que ha colgado, no tienen nada que ver con las que suele subir habitualmente, más relacionadas con su familia y demás. Bueno, todo tiene una explicación. Se trata de unas fotos que van a formar parte de un libro artístico de su gira On The Run 2. O Chu, como tú lo quieras decir. Bueno. Veremos cuando salga la publicación si esta nos depara más sorpresas.
Hombre, Beyoncé, además que tiene una cantidad de seguidores espectaculares y que consideramos que es una de las mujeres más bonitas que hay en la Tierra. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a llegar a las 4 en Canarias. Está situado en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5. Por ejemplo, que en los próximos minutos vamos a conocer a un ponedor que es voluntario y que se dedica a ayudar a buscar a gente que ha desaparecido. Con Miguel Ángel Almodóvar hablaremos de los beneficios del níspero, o nípero, que dicen en Estepona. Y antes, con Dani Trigo actualizamos la información en COPE. Te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendo las calles, porque te voy a mencionar.